intentan escapar de esta incursión terrestre. Sin embargo, no todos lo están consiguiendo, no todos lo logran. En las últimas horas, 13 miembros de una misma familia han muerto cuando se disponían a huir hacia el sur de la franja. El objetivo de Israel es que la urbe, al completo, lo que queda de ella, quede completamente destruida, según tienen dicho los propios militares. Y la pregunta es, ¿qué pasará cuando Israel haya conseguido la destrucción total de la franja? ¿Te acuerdas del Gaza Resort que proponía Donald Trump? Pues por ahí van las cosas. Esta misma noche, el ministro de Finanzas israelí ha dicho que ya están discutiendo con Estados Unidos cómo se reparten el terreno. Palabras de Bezalel Smotrich durante una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv.
Hay una auténtica mina de oro para el sector inmobiliario en Gaza. ¿Cómo se financia esto? Pues hemos abierto negociaciones con los americanos. Hemos gastado mucho dinero en esta guerra. Así que ahora tenemos que decidir cómo nos dividimos los porcentajes de la tierra. La fase de demolición siempre es la primera. Ya está hecha. Ahora tenemos que empezar a construir.
La fase de demolición ya está hecha, dice Smotrich, que es uno de los dos ministros del gobierno israelí a los que pretende sancionar la Comisión Europea. Lo ha confirmado hoy la alta representante exterior Caja Kallas al anunciar las medidas con las que buscan presionar a Benjamín Netanyahu.
No proponemos estas medidas para castigar a Israel o a la gente de Israel, sino para intentar presionar al gobierno para que cambie el camino y para que ponga fin al sufrimiento en Gaza.
La Unión Europea propone una sanción comercial de 227 millones de euros. Lo hace a través de una herramienta que ya nos va sonando bastante a todos, los aranceles. La propuesta es subir el gravamen a las exportaciones israelíes. Sin embargo, y aquí viene la letra pequeña, estas medidas tendrán que recibir el visto bueno de los países, y esto no es baladí. Es necesaria una mayoría cualificada, y no parece que Alemania, Austria o incluso Italia estén por la labor. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel por encima de Estados Unidos. Sin ir más lejos, el comercio entre la Unión e Israel ascendió a 42.600 millones de euros en 2024. Y es que solo en junio de 2025... las exportaciones de Israel a España fueron de 70,6 millones de euros, solo en junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora te contamos el encuentro que han mantenido el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Salvador Illa. Argüello ha defendido en ese foro el diálogo frente a la polarización, asegurando que la clave está en la escucha. Álvaro Sáez.
Sí, diálogo que no dialéctica, decía Luis Argüello. Ese clima de polarización, ha dicho, es fruto de una estrategia y una crisis de valores.
Que un buen fin no justifica unos medios inmorales. Esto hoy, desgraciadamente, no es así. Hoy, el fin justifica los medios.
Por su parte, ya ha recordado que el diálogo implica reconocer a la otra persona, también su punto de vista, y en este punto ha justificado su reunión con Puigdemont del pasado 2 de septiembre.
¿Cómo le puedo pedir yo a los ciudadanos de Cataluña que convivan pensando de forma distinta si yo no soy capaz de reunirme con un líder que representa al segundo grupo parlamentario del Parlamento de Cataluña?
En este sentido, el presidente de la Generalitat ha pedido más espacios para un diálogo sin críticas.
Muchas gracias, Álvaro. Y fíjate en la denuncia que manifiesta la Fiscalía en su memoria. Dicen desde el Ministerio Público que existen graves desajustes en el sistema de control de las pulseras telemáticas que han permitido la absolución de algunos maltratadores tras violar la orden de alejamiento. Aún así, el Ministerio de Igualdad habla de un hecho puntual y ha resuelto. Juan Baño.
La Fiscalía llega a advertir en su memoria que se ha podido producir una eventual desprotección de las víctimas, ya que tras una nueva licitación de las empresas que se encargan de gestionar el uso de las pulseras telemáticas, se extraviaron datos e información almacenada de esos dispositivos. El centro de control, Cometa, llegó a admitir en numerosos procedimientos judiciales por quebrantamiento de órdenes de alejamiento o manipulación de los artilugios que no podía facilitar información anterior al 20 de marzo del año 24, cuando finalizó la migración de los nuevos dispositivos, lo que ha llevado al sobreseimiento o fallo absolutorio en esas causas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, habla de casos puntuales y de que ya resolvió el problema.
Nos reunimos con las trabajadoras, con las empresas y resolvimos las cuestiones mejorando el sistema, que es lo que hay que decir a las mujeres. El sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege.
La ministra lo limita a noviembre, diciembre del año pasado. Fuentes policiales en el sistema Biogen aclaran a la COPE que ese almacenamiento fue un caos durante al menos 4 meses. Advierten de que alguien debe asumir responsabilidades por ese grave desajuste.
Gracias, Juan. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Si te acabas de incorporar, son las 3 y 5, bueno, 3 y 6 ya de la madrugada. Es jueves 18 de septiembre del año 2025 y quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón. Aquí llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, que empezábamos con nuestro temazo, hablando de, bueno, de los medicamentos y de esos problemas que tenemos ante, bueno, los antibióticos. Que hay bacterias que ya son resistentes a ellos. Bueno, pues hablando de eso comenzábamos y vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Hasta las 4 hay muchas cosas preparadas, muchas cosas que contarte y además tenemos una de las joyas de la corona del programa, Ana.
Hombre,
¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Sí, sí, sí. Nos espera una hora por delante bastante
entretenida,
sí. Vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar, que hoy nos trae el tema de la pertenencia al grupo. Desde pequeños nos gusta sentirnos identificados con otras personas y eso, formamos parte de, nos gusta formar parte de algo y eso ocurre durante toda nuestra vida. Pero es un tema también que, que puede llevar, claro, también hay gente que se siente aislada. Entonces, pues a ver cómo nos lo explica Macu.
Así es.
Y a ver cómo nos lo, sí, además ahora con la época del colegio esto suele aparecer.
¿Se te oye bien, Ana? A ver, no se te está oyendo. Vamos a coger otro.
¿Ahora se me oye bien? Ahora sí.
Ana, es que ahora de verdad,
sí.
¿Eh?
Es que no puede ser esto, ¿eh?
Claro.
Un momento.
Yo te escuchaba perfectamente, porque como te tengo aquí, pero la gente te tiene que escuchar también.
Sí, pues nada.
Cuéntanos lo de Macu.
Sí, Macu, hoy nos trae el tema de la pertenencia al grupo, que desde pequeños nos gusta sentirnos identificados con otras personas y formar parte de uno de ellos. Y esto ocurre, además, no solamente a edades tempranas, sino durante toda nuestra vida.
Nuestra vida.
Además, vamos a tener nuestro querido Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablando de algo que nos encanta, por lo menos a la mayoría, que es el aperitivo, que se celebra pues su Día Internacional ahora, este mismo viernes, el 19 de septiembre.
No hay cosa que me guste más que salir de aperitivo, Ana.
Ay, qué maravilla, ¿eh?
Y luego ya hay veces que hasta quedarte a comer como de aperitivo, ¿no?
Sí,
de
esto alargar el aperitivo.
Que alargas el aperitivo y hay veces que ni te sientas ya a comer, que porque estamos con lo que estamos picando en el aperitivo, sí,
ya
no vamos
servida.
A ladrar hasta las 4 o 5 de la tarde.
¿Sí?
Es maravilloso. Bueno, voy a recordarte las vías de participación. Estamos en Facebook, el WhatsApp 662-942-605, como te decía hoy, hablando de esa resistencia a los medicamentos, y que me hables un poco pues qué medicación tomas tú, o si eres muy reacio a tomar medicamentos, o si por el contrario te automedicas. Bueno, cuéntanoslo en nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605, y por supuesto el teléfono del estudio es el 950-60-06, que todavía estás a tiempo de darnos un telefonazo si quieres entrar con nosotros y participar hoy en el Mundial de Poniendo las Calles. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, te contestaré. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Música.
haces al volcar todo tu ser en mí.
Y 12 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hablando hoy de medicamentos, yo reconozco que tiro de vez en cuando, no es de forma habitual, no tomo ninguna medicación, solo melatonina cuando veo que ya no tengo manera de caer, que no es una medicación en sí mismo, pero es lo único que tomo así regularmente. Y sí es cierto que tiro cuando me duele la cabeza o me encuentro mal o estoy de paracetamol e ibuprofeno.
Sí.
Lo otro me cuesta más, ¿eh? Esta gente que se toma los frenadoles y cosas así, antigripales, de forma... Yo no, yo si voy al médico y me lo recetan, sí.
Sí, si no, nada, ¿no?
Si no, nada. Pero el paracetamol y el ibuprofeno, si me encuentro mal, yo no he venido aquí para sufrir.
No hace falta. Yo siempre llevo en el bolso, de hecho.
Sí, y yo.
Porque dices, nunca sabes cuándo lo vas a necesitar.
Te puede dar
un dolor de cabeza de repente... Siempre, de hecho, cuando vienen a nuestra mesa de aquí de la radio, somos las drogas.
También el antiácido. Ese llevo ya una temporada, unos añitos que
lo ibas encima, ¿no?
Sí, no es muy recurrente en mí. No lo uso mucho. Uh-huh. Pero el día que me ha dado, si no lo he llevado, lo he echado en falta. Con lo cual ya lo llevo siempre en el bolso.
Llevas, ¿no? Yo en casa sí que tengo, por ejemplo, antigripales y tal. Sí, eso nada. Sí que tengo. Y luego ya pues las típicas, pues para la garganta, pastillitas para aclarar un poco...
Ya.
Cuando te empieza a picar, que dices... No,
sí, que calman un poquito la garganta.
Calman un poco, pero poco más. Yo también. Yo no...
¿Y qué dicen los ponedores? ¿Ellos tienen cositas o qué?
Sí, mira, Elena nos dice... Yo nunca pensé que lo sería, pero ya soy pastillera. Tensión y colesterol. De lo demás, procuro no tomar nada. Y en mi botiquín encuentras de todo por si acaso. Ya hago de médico para toda la familia.
Las rulas la llaman.
Sí. Pues sí, que ella tiene de todo. Y... Todo lo contrario, María José, que nos dice, mujer de 61 años, no tomo ningún medicamento.
Mi madre tiene 77 años, no toma nada.
¿Esto es que hay gente que tiene la salud
nada.
De roble?
Ni para la tensión, ni para el corazón, para nada, para nada. Siempre le decimos que el día que ingrese es para despedirnos. Porque claro, no se pone mala, no va al médico normalmente, no... Supongo que si hiciera una revisión buena, le sacarían algo. Pero como no se la hace, tengo que decir que no tiene nada, claro. ¿Cómo te encuentras? Yo estupendamente. No. ¿Te duele algo? No, un poquito la mano, así dice. Me duele un poquito la mano, tendrá algo de arte. Tiene 77
claro,
años.
Que no estamos hablando de
¿vale?
40.
Y algo de arte. Digo, pues eso será artrosis. Dice, hombre, pues como no me lo han diagnosticado, no. Y entonces ella, ¿sabes con qué se apaña?
¿Con qué?
Le compramos para...
Las bolas.
Sí, como la...
Pelotas.
Pero no es una pelota, es para abrir y cerrar. Como,
ajá,
no sé, es para la fuerza de agarre, supongo. Uh-huh. Y está con eso y dice, pues se me ha quitado el dolor. ¿Yo qué queréis que os diga? O sea, cuando alguien se encuentra sano, ¿para qué le vamos
¿para
a meter?
¿Para qué buscar nada?
Tiene un amigo que siempre le dice, Alicia, lo que tienes que ir es ir al médico. Y dice, es que si voy me lo van a sacar. Y a mí no me duele nada ni me encuentro mal.
Pues nada, nada. Mientras ella siga bien.
Claro. ¿Tú te crees que si mi madre no viera, por ejemplo...
Que se encuentra mal, que le pasa algo, no iría
no
al médico.
No iría al médico. Claro.
Aunque también te digo, una revisión anual no va mal.
Sí, no, ella,
no
se,
hace
lo, no, ella se ha hecho la revisión de las mamografías que
claro,
hacen. Además, la Comunidad de Madrid les mandan la carta cuando se ha tenido que hacer la mamografía. Se la ha hecho y salía estupendamente, con lo cual...
Pues
claro,
ya está, bueno, oye, pues nada, pues tirando.
¿Qué te voy a decir?
Claro que sí. Mira, Rosario nos dice, de momento todo bajo control, poco, lo justo y en su momento. Y dice, me gusta mientras pueda tirar de la medicina natural o combinar ambas si es el caso.
Perfecto.
También hay mucha gente que eso que tira de herbolario. Uh-huh. Está muy bien.
Auxiliadora, que es asmática, dice así que sí, tengo que tomar antihistamínicos de por vida. Y luego Juan Luis dice, yo soy reacio a tomar medicamentos. Ahora estoy tomando porque me mordió un perro y me lo han tenido que recetar, pero claro, no suelo tomar ni aspirinas. Y en mi botiquín reconozco que tengo de todo. Juan Luis tiene por si acaso, pero que no lo toma, no, no le gusta. O Ana María, que desde hace un año tiene tratamiento por osteoporosis. Bueno, ponedores que nos cuentan lo que ellos toman y cómo es su botiquín en el WhatsApp, en el 662942605. También nos dejan notas de voz.
Pulpo, Bea, buenos días. Soy Domingo Moya, de Figuera de la Sierra. Hola, yo el único medicamento que tomo es Avastina. Es una pastillita diaria que es para la alergia y me va estupendamente. Pues nada, un saludo y soy ponedor.
Bueno, para la alergia también se medica y durante todo el año, por lo que vemos, no es estacional. Hay otro mensaje en el WhatsApp.
Se va a Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Otro en casa no me debe... medicamentosos somos, porque no somos, nos medicamentamos. Lo único, mi mujer, que por su trabajo y tiene un ruido muy fino, muy fino, muy fino, toma alguna pastilla para dormir, pero vamos, ni ibuprofeno, ni naproxeno, ni chupipreno, ni nada de nada. En los preno, cuando vamos a hacer surfing, pero nada más. Y lo voy a pasar un ratito, un besazo.
Bueno, un ponedor que no se medicamenta.
No.
No es de los medicamentados.
No.
No como la otra ponedora que tú nos leías.
Sí.
Que dice que
la pastillera.
Que es la pastillera que, es una, que se la conoce como la pastillera en su familia. Bueno, mensajes que nos dejan en el 662-942-605, también en nuestro Facebook, que hoy vamos a leer y a escuchar, hablando, bueno, pues un poquito de cómo te llevas tú, cómo te relacionas con los medicamentos, con los productos farmacéuticos. Si eres de tener de consumirlos o eres muy reacio a ello. Déjanos tu mensaje y te vamos a leer y a escuchar, pero ahora a las 3:18 nos metemos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, hoy quiero hablar de un tema que es verdad que nos toca muy de cerca a todos, que es sobre todo la necesidad de pertenecer a un grupo. Esto es muy importante. Nos damos cuenta que desde que somos muy pequeños, lo que hacemos es buscar encajar, ¿no? Ser parte de, digamos, de una pandilla, sentirnos aceptados en clase. Esto nos resulta siempre muy importante. Y claro, esa necesidad no desaparece con los años, simplemente cambia de escenario. Aquí cuando empezamos de nuevo un trabajo o un trabajo nuevo, pues claro, nos mudamos a otra ciudad o entramos en un curso distinto, volvemos a enfrentarnos a esa misma pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar mi lugar, ¿no? Llega el vértigo en muchas ocasiones. A veces es verdad que la adaptación es rápida, es natural, pero hay que decir que en otras ocasiones, digamos, puede generar inseguridad, estrés e incluso soledad, muchos ratos de soledad. Bueno, pues hoy quiero entender sobre todo por qué ocurre todo esto, los beneficios que nos da sentirnos integrados y sobre todo qué podemos hacer cuando esa adaptación no es tan sencilla. Y nos va a ayudar a responder todas esas preguntas que nos estamos haciendo nuestra psicóloga Macu Ortázar, que está aquí poniendo las calles. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que esto es tal cual, ¿verdad? ¿Por qué los seres humanos tenemos, digamos, esa necesidad tan fuerte de pertenecer a un grupo?
Sí, es brutal. Yo diría que es uno de los miedos más frecuentes en el ser humano, el quedarse fuera. Esta sensación de, pues eso, de no encajar, de no encontrar mi sitio, de que la gente no me acepte. Y al final, bueno, esto tiene mucho que ver con que los seres humanos, una de las cosas fundamentales que nos diferencia del resto de seres vivos, ¿eh? No del resto de animales, es que de alguna manera nosotros somos sociales, ¿no? Necesitamos a otros para sobrevivir y sobre todo sobrevivir en términos de cómo nosotros construimos nuestra identidad. Entonces, al final, si yo me cuelgo la etiqueta de buena persona, de trabajadora, de lo que sea, es porque los otros me han hecho sentir así, ¿no? O sea, la gente que tengo alrededor me hace sentir así, ¿no? Entonces, si de repente enfrentamos un momento nuevo en nuestra vida en el que no sabemos qué personas nos vamos a encontrar, no sabemos si esas etiquetas o esa idea que yo tengo preconcebida de mí se va a cumplir constantemente, ¿no? Entonces, eso sí, como que de repente nos da mucho miedo, ¿no? No encontrar ese hueco donde nos sentimos reafirmados.
Sí. Sí, te lo decía al principio, ¿no? Un poco el vértigo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este cambio de estatus, ¿no? Porque aquí, Macu, de verdad, cuando alguien empieza un nuevo trabajo o cambia de ciudad, yo imagino que aquí tiene que haber, digamos, un impacto psicológico, ¿no? Tiene que sentirse integrado desde el principio, tiene que funcionar así, no tengo ni idea.
Claro. Sí, o sea, un poco por lo que decimos, ¿no? Porque hay una parte que tiene que ver con, y va muy asociado a esto, es el miedo a la soledad. Si yo no me integro bien, si yo no encuentro un grupo de amigos en una ciudad nueva, en una universidad, si no encuentro compañeros de trabajo con los que estoy a gusto en un trabajo nuevo, me puedo llegar a sentir muy solo y le tenemos mucho miedo a la soledad. No solo le tenemos miedo a la soledad, sino que también tenemos mucho miedo a enfrentarnos a algún tipo de razón por la cual nos hemos quedado solos, ¿no? Nos da mucho miedo decir, ¿y si resulta que yo no he conseguido integrarme por algo mío? Porque resulta que yo o no soy lo suficientemente bueno, o no soy lo suficientemente simpático, o abierto, o lo que sea, ¿no? Digamos como que nos da mucho miedo enfrentar a la posibilidad de que nosotros hayamos hecho algo mal en esa búsqueda de encontrar a alguien con el que compartir cosas, ¿no? Y evidentemente también lo que decimos, ¿no? Nos da mucho miedo también pues no tener a alguien que nos refuerce aquello que nosotros pensamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, al final, cuando uno dice yo soy buen compañero de trabajo es porque otros me hacen sentir buen compañero de trabajo, ¿no? Entonces, si no tengo eso, pues nos da como mucho miedo, ¿no? De repente, pues perder esa parte de identidad.
Hombre, aquí nos damos cuenta muchas veces, Macu, que los niños, también en los adolescentes, cuando se cambia de colegio o incluso de curso, se salen del hábitat normal, el que se habían estado desarrollando en los últimos meses, por ejemplo. Yo no sé aquí si influye o no influye la pertenencia al grupo en su autoestima, ¿no? Esto es muy importante. Y el rendimiento académico. ¿Crees que influye? ¿Cómo influye?
Sí, indudablemente sí, ¿no? De hecho, es bastante común en este momento del año que empiezan precisamente los coles. Uh-huh. Les pasa a todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo cuando tú empiezas un curso donde ya tienes a tus amigos ya consolidados o ya conoces a la gente, que niños que se suman a un cole nuevo o a un curso nuevo o niños que empiezan el cole desde cero, ¿no? Uh-huh. Podemos incluso ver niños que empiezan siendo de una manera el cole y cuando acaban el curso, no te digo que sean de otra, pero sí que de alguna manera hay diferencias bastante grandes, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque las otras personas nos ayudan de alguna manera a reafirmarnos en nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces no solo es que yo a través de los demás consigo saber si yo soy buena persona, si no, porque me quieren o me dejan de querer, porque me aceptan o no me aceptan, sino que además también los demás nos sirven de modelos para cosas, ¿no? Entonces, al final esto que dicen de las buenas o malas influencias, ¿no? Porque sí, al final basta que tú te hagas un amiguito en el cole que pues se porta mal y hay niños que se portan mal por inercia por copiar a los demás. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera los otros nos sirven como referencia, como modelos de comportamiento y al final pues nos sirven para ir de alguna manera, bueno, pues viendo qué tipo de personas queremos ser desde que somos pequeñitos, ¿no? Pues el que se porta mal, el que se porta bien, el responsable, el obediente, y al final, pues eso, ¿no? Si no tenemos eso, pues también nos da mucho miedo no empezar a construir esa forma de ser, ¿no?
Sí, sí, eso sucede tal y como lo estás contando, Macu. Claro, me imagino que tiene que haber estrategias, algún consejo práctico, ¿no? Que puedan seguir, bueno, pues la gente que nos está escuchando ahora, los ponedores, sobre todo de cara a adaptarse más rápido en un entorno nuevo. Aquí, ¿qué estrategias son las que podrían funcionar, Macu?
Sí, o sea, yo creo que un buen punto de partida puede ser el saber cómo voy yo de predispuesto, ¿no? Uh-huh. A ese cambio, a ese nuevo lugar donde yo tengo que empezar a establecer relaciones, ¿no? Porque muy probablemente eso me va a dar mucha información de qué es lo que estoy buscando. Hay gente que fracasa a la hora de adaptarse a un sitio nuevo porque estaba tan desesperado por encajar que igual se ha vuelto más camaleónico que digamos que fiel a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que está bien el entender, bueno, pues si estoy aquí, estoy para trabajar, estoy para estudiar o lo que sea, y si en el camino encuentro estas relaciones, pues será fantástico. Pero no que el objetivo sea las relaciones per se, ¿no? Porque al final, pues eso puedo conseguirlo o puedo no conseguirlo. Yo creo que también es muy recomendable él, durante por lo menos los primeros días, aprender a observar. O sea, mirar lo que tengo a mi alrededor, cómo son las personas que tengo a mi alrededor, salirme un poco de mi propio ombligo para poder ver un poco, oye, pues cuáles son los elementos del partido, ¿no? Que me puedan ayudar un poco a jugarlo de mejor manera.
Claro.
Y luego, evidentemente, bueno, pues preguntarme mucho, pues eso, cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy queriendo. Y yo creo que siempre en esto la prudencia es amiga, ¿no? Es mejor, pues eso, ¿no? Ir mirando y viendo cómo reaccionan las personas a mis propias interacciones para ver un poco, oye, pues a partir de ahí modular y ver cómo yo también me siento a gusto, ¿no?
Madre mía. Macu, ¿cuáles consideras tú que pueden sentirse, ¿no? Las señales para indicarnos que, bueno, pues que alguien está teniendo dificultades para integrarse? ¿Cómo podemos apoyarle desde fuera? Ya sea un compañero, a lo mejor un miembro de nuestra propia familia, quizá un amigo. Ahí no tengo ni idea. ¿Cómo podemos ayudar a toda esta gente que, joder, que es que lo está pasando mal?
Sí. O sea, yo creo que hay que diferenciar entre la persona que no puede integrarse que la persona que quiere, que no quiere integrarse, ¿no? Porque si perdemos mucho tiempo en aquellas personas que no se quieren integrar, lo más probable es que nos quememos muchísimo en el camino, ¿no?
Claro.
Y hay personas a las que, bueno, pues están en un ambiente de trabajo y la relación es la última de sus prioridades y les da exactamente igual sentirse integrados que no sentirse, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas que a veces la timidez o la inseguridad pues les juega estas malas pasadas, ¿no? Entonces, personas que vemos pues que tienden a quedarse como en un segundo plano, que tienden a, pues eso, ¿no? A estar más bien calladas, pero que sin embargo ves que intentan de alguna manera pues entrar poco a poco, pero no se atreven quizás a hacerlo de una manera pues más evidente. En algunos de los casos pues ves gente pues que eso, que pues ves un claro signo de timidez, ¿no? De repente pues se ponen rojos, expresan sus ideas en grupos más pequeños, ¿no? Pero sin embargo a lo mejor en grupos más grandes no se atreven, o a lo mejor en el tú a tú, ¿no? De repente dices, oye, pues esta persona pues qué bien estaría si se la viera más, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues ahí podemos quizás animarles respetando siempre los tiempos, porque no todo el mundo tiene no está igual de preparado, ¿no? Para sentirse expuesto, pero sí que vemos una clara indicación de que lo que hay es timidez y no desinterés en la relación, que ojo, también hay muchas personas que esto pues para ellas no es una prioridad.
Desde luego que sí. Pues Macu, yo quiero agradecerte una vez más públicamente que te asomes a este programa de radio para lanzarnos estos tips tan importantes para llevar un poco un orden en nuestra cabeza, que muchas veces decimos, joder, ¿este programa por qué tiene tanta audiencia? Pues porque la gente sufre, la gente se come la cabeza, tiene muchos problemas y a veces si se sosega un poco y se comparten y se hablan, pues las cosas serían un poquito mejor. Con lo cual, estas cosas que nos haces aquí, Macu, nos vienen a todos los ponedores muy bien, ¿eh?
Pues cuánto me alegro. Desde luego esa siempre es la vocación de un psicólogo, ¿no? Estar para apoyar a través de los recursos y desde luego pues desde la escucha, que creo que es algo que hacemos muy bien en Poniendo a las Calles.
Qué bien. Macu Hortázar, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos Poniendo las Calles, en este momento como más tranquilamente.
Lord, where it's I'm doing beautiful, how wonderful it is when you're in the world.
Minutos de radio en Poniendo las Calles. Resulta que entrar en una pista de baile y no escuchar música es ahora algo normal. Es una cosa que ahora es normal. Bueno, pues nuestros compañeros de la tarde han hablado de las llamadas Silent Party, que son unas fiestas en las que, ojo, la música se escucha por auriculares. Pero realmente nos preguntamos, ¿y esto cómo funciona? Bueno, vamos a escucharlo, vamos a compartir lo que han hablado en la tarde con los ponedores.
Imagínate una pista llena de gente bailando, saltando, cantando, pero desde fuera lo único que escuchan es silencio. Bueno, y algún que otro grito también desafinado. Así son las llamadas Silent Parties, las fiestas silenciosas que están empezando a triunfar en España. La idea es bastante sencilla, pero a la vez es sorprendente. Te dan unos cascos, unos auriculares inalámbricos con diferentes canales de música y cada uno elige lo que quiere escuchar. Desde fuera todo parece un poco marciano, pero imagínate una sala o un recinto en silencio con gente, sin embargo, moviéndose, bailando a ritmos diferentes. Pero desde dentro, oye, pues tú vives tu propia fiesta. ¿Qué te parece a ti, Rosa Rosado?
Pilar, yo, a ver, me cuesta verlo porque a mí en la fiesta me gusta interactuar. Yo creo que me aburriría sin poder hablar con nadie. Y luego lo raro que es desde fuera ver a toda la gente bailando en silencio, ¿no? Pero bueno, también solucionan un problema porque no molestan a los vecinos ni se saltan las ordenanzas de ruido.
Vamos. Mira, qué bien les vendría a los vecinos del Bernabéu.
Por ejemplo,
cuando tienen concierto y sufren todo ese ruido, que ese concierto fuese en silencio, todos con sus auriculares, escuchando como canta Aitana.
Suena raro.
En fin, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto, porque Fabrizio Baraldo es el cofundador y encargado del desarrollo de Silent System Audio y llevan haciendo este tipo de eventos desde el año 2012. Creo que justo ahora te pillamos en pleno montaje de un evento precisamente en San Sebastián. Fabrizio, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por tenerme con vosotros.
Bueno, gracias a ti por sacarnos un huequillo. Oye, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo surge esto? ¿Cuándo empezáis a organizar este tipo de fiestas silenciosas?
Hace 13 años, justamente, como decía, notamos que había una posibilidad de ser pioneros en algo que aún no se había hecho, que se había hecho solo de forma puntual en algunos países escandinavos, en el norte de Europa. Y intentamos organizar estos eventos a raíz de la experiencia que tenían algunos de los cofundadores en el mundo de la música electrónica y en la parte también de ingeniería electrónica, por el otro lado técnico, digamos, y se empezaron a hacer los primeros eventos, que luego fueron creciendo. La primera empresa se fundó en Italia, en 2012, y luego siguió la de Suiza y la de Italia, de España, que es la que llevo yo ahora. Y vamos sumando ya bastante kilómetros recorridos.
Oye, ¿y las fiestas son así como hemos descrito? Los participantes van con... Bueno, les dais unos cascos inalámbricos con diferentes canales de música y cada uno elige la música que quiere escuchar.
Digamos que la forma optimal de organizarlo es así, para poder primero reunir a personas que tienen gustos y sabores musicales distintos. O imagínate que pueda ir gente que escucha y baila techno, otra que le gusta música más comercial y otro que quieren escuchar, éxito de los 60 y de los 70. Y así se forma algo muy, ¿no?, cosmopolito, muy abierto, muy inclusivo, y es así que se triunfa cuando se organiza una Silent Party, ofreciendo este tipo de contenidos.
Inclusivo es, pero no sé si participativo porque o interactivo, porque si al final tú estás escuchando tu música, no sé si interactúas, si llegas a hablar con el
es
de al lado.
Se ha creado una nueva forma de interacción que se basa exactamente en lo que es la experiencia que se está viviendo de forma metafísica. Porque imaginaos, Canal 1, luz azul, la gente está empezando a saltar y tú estás en el otro canal y dices, oye, voy a ver qué pasa en el Canal 1. Y saltas en el Canal 1 y te unes a la gente que está disfrutando de esta música. Es una nueva forma de interacción muy hija de nuestros tiempos, como siempre decimos.
O sea, que solamente se interactúa a través del baile, de la diferente música que
digamos
tú...
Digamos que hay una comunicación no verbal mucho más explícita y mucho más... libre, porque cuando una persona se pone el casco será por fetiche, por ser parte de un grupo, ¿no?, que de pares, digamos, como dice Weber, pero en todo caso se entra en una condición en la cual te da exactamente lo mismo lo que esté pasando fuera de la burbuja donde te encuentras. El casco te da esa situación de confort que te permite darlo todo, bailar completamente a lo loco, como hace uno de nuestros clientes por las calles de Madrid, y permite que la gente se suelte y se libere, digamos, casi terapéutico.
Ya, y te da igual quién esté, porque ahí no te relacionas con nadie, solo bailas.
Bueno, en realidad, sí, al final es casi más fácil comunicarse dentro de un silent disco o silent party antes que en una discoteca, porque simplemente bajando el volumen del casco o moviendo uno de los dos pabellones se crea una situación de total tranquilidad y de medio silencio en la cual se puede conversar aún más fácilmente estando dentro de la movida de una discoteca con altavoces.
Bueno. Oye, pero en esta silent party, Fabricio, aclárame, bueno, está claro que la gente baila, ¿no? Y además, bueno, una forma de saber quién es, estos están bailando esta música también por si cambias de canal, la gente se mueve más lenta, están escuchando, claro, esta. Cambias de canal, un ritmo más agitado, mira, son estos que están, exacto, saltando. Bailando está, exacto, claro que la gente baila, pero ¿puedes, sí, cantar? ¿O hay que estar en silencio?
Hombre, no, hombre, y tanto. La verdad, la gente se libera y se suelta mucho más que en una situación normal de altavoces o de clásica PA.
¿Y qué tipo de gente? ¿Joven? ¿Para qué tipo de eventos organizas?
0,99 este... años. 0,99 años. Es decir, que desde festivales para niños, donde se pone música así de animación, de canciones para niños, hasta eventos para gente más mayor, experiencias musicales distintas, no siempre solo bailando, también sentado disfrutando de un pianista o de una banda en vivo. Yo, por ejemplo, ahora estoy en San Sebastián, se está montando un concierto para 13.000 personas que escuchará una banda local que canta en euskera y que tiene muchos fans aquí en la zona, y han decidido, por propuesta artística, ofrecer el concierto totalmente de forma silent. Entonces, nada de PA, solo unos subwoofer para ofrecer una experiencia de graves, la clásica experiencia de graves que te pegan un poco en el pecho, pero por lo demás, toda la escucha quieren que sea totalmente inmersiva, para que la gente pueda disfrutar del concierto como si fuera un concierto hecho solo para ti, pero con la gran energía de compartirlo con otras miles de personas.
Claro, pero luego, cuando tú vas a una fiesta, lo importante es contarle a los demás al día siguiente lo que ha pasado en esa fiesta, pero es que aquí no hay anécdotas, ¿no? ¿Qué te puede pasar? Nada, ¿no?
Son anécdotas mucho más íntimas, porque el hecho de tener esta comunicación directa, ¿no?, con el artista o con el DJ o con el músico, crea toda una serie de experiencias que es intimidad compartida, así la llamamos, más o menos.
A mí lo del concierto este que estás preparando en San Sebastián, sí, te confieso, Fabricio, que me deja un poco descolocada, porque no lo había escuchado jamás. Entonces, ¿la gente también lo va a escuchar, sí, con auriculares, con cascos?
Exacto. Exacto, sí, sí. El artista es un artista que es muy experimental y ya ha hecho varias sesiones en formato más pequeño y la gente ha respondido estupendamente, uh-huh, sobre todo para presentaciones de discos nuevos. Ahora, ¿sí?, venimos, por ejemplo, de la gira de la banda Rufus de Firefly, que es una banda de la zona de Madrid, que son bastante conocidos, un grupo indie, pero en todo caso con muchos discos vendidos a lo largo de los años. Y hemos hecho una gira con ellos de presentación del último disco y se han hecho conciertos en, por ejemplo, un jardín de cactus en Lanzarote. Imagínate la posibilidad de hacer un jardín de cactus y volverlo en una sala de conciertos, ¿no? Sin con todos los límites que puede haber a nivel de entorno natural, de la continua contaminación acústica, digamos que resolvemos también este problema.
Ya, es una experiencia más inmersiva, más sensorial, digamos.
Sí, ¿no? Exacto, como decíamos, exacto, desde luego los vecinos del Bernabéu están encantados con esto que nos estás contando, sí, Fabricio. Fíjate con los problemas que tienen de ruido, ¿no?
Si quieren llamarnos del Bernabéu,
estaremos encantados. Es el momento para hacer conciertos inmersivos donde vamos todos con los cascos, no va a haber ni una molestia, todos están contentos.
Exacto.
Oye, ¿qué tipo de clientes tenéis? ¿Quién nos llama para organizar este tipo de fiestas y de conciertos silenciosos?
Digamos que obviamente, digamos que ahora hay mucho hype, ¿no?, como dicen los ingleses, referente al mundo del silent disco y silent party, pero para nuestro trabajo diario el silent disco, silent party clásico es solo la punta del iceberg. Uh-huh. Porque a lo largo de los años hemos realizado nosotros como profesionales y también nuestros clientes del mundo audiovisual, del entretenimiento, del mundo del incentivo y demás, que los cascos pueden jugar un papel fundamental en un montón de ambientes. Conferencias silenciosas, cine a la fresca, por ejemplo, en Plaza España ahora hay 1.000 cascos todo el verano donde proyectan películas todas las noches. Uh-huh. Y eso se hace totalmente en silencio, ¿no? O caminatas metabólicas, ¿no?, de fitness, donde hay un dinamizador que guía el grupo dentro de un parque y le hace hacer ejercicio directamente con cascos para que parezca una sesión de entrenamiento one to one, pero compartida con otras personas. Y bueno, podría contaros 3-4 horas de eventos distintos con cascos.
Ya vemos que hay muchísimos. Pues Fabricio Baraldo, cofundador y encargado del desarrollo de Silent System Audio, muchísimas gracias por contarnos todas estas nuevas experiencias de las que no teníamos noticia, la verdad. Fabricio, muy amable, gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Trata de no cantar un gol este jueves.
¿Cómo?
Una pista. ¡Imposible! ¡Golazo! La Champions ya está aquí. Y promete. Desde las 8:30 de la tarde, Newcastle-Barcelona.
Empieza Oli.
Muy buenas a Paco.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Amasando con mis manos se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. Que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me va, como el agua que se escurre de mis manos se me va, como el aire que no puede.
Se nos va de las manos, Ana, lo del Mundial de poniendo las calles, ¿eh? Sí. Hay que meterse ya de lleno, ¿no? Me han dicho. Hombre. Son las 3:46 de la madrugada. Ya sabéis que nos encanta jugar, que nos encantan los concursos, que nos encanta que además participéis, porque así, bueno, pues en este ratito, entre pregunta y pregunta, os conocemos también un poquito mejor. Tenemos los martes de Adivina el Tutorial, los viernes de Parodia y los jueves, cómo no, el Mundial de Poniendo las Calles, Ana.
Sí, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es, como bien ha dicho Bea, el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de esta semana. Y esta vez, igual hacemos que te entre algo de hambre, porque dedicamos el Mundial a ese momento mágico antes de la comida en el que compartimos risas, charlas y sobre todo algo rico de picar. Y es que este viernes 19 de septiembre se celebra el Día Internacional del Aperitivo. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando tan solo tiene que hacer una llamada al 950 60 606 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Bueno, este concurso lo bueno que tiene es que tiene unos premios maravillosos, claro.
Hombre, por supuesto, vea. Es que eso no
Ya quisiera el precio justo.
Ya quisieran, sí. Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, pues para ponerlo un poquitito más sencillo, el ponedor que entre con nosotros va a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que crea conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, que esto es muy importante, podrá consultar con ella la respuesta que crea que es la correcta y guiarle un poquitito.
Perfecto, de la 1 a la 4,
de la 1 a la
5 no podemos ayudarte.
No.
Creo que tenemos ya concursante, Ana.
Así es, Guillermo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estás?
Buenas. Bien. Sí.
¿Estás bien? Te noto poco despistado.
No, un poco nervioso, pero...
Ah, un poco nervioso.
Los
¿Y qué
nervios.
Es lo que te pone a ti nervioso de todo esto? ¿El concurso? ¿Hablar con nosotros? ¿La radio?
Pues jugar el Mundial.
Ay, madre mía, es que claro, jugar el Mundial. Yo también estaría nerviosa.
Claro, no
¿Tú sabes mucho de aperitivo, Guillermo?
Sí. Y sobre todo de tomates, que estaba escuchando antes.
¿De?
De tomates.
Ah, de tomates.
Estaba escuchando antes, que estaba hablando del pulpo, de la verdura y eso.
Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿A qué te dedicas, Guillermo?
Yo os invito a que los probéis, encantado, claro.
Hombre, bueno, a mí no hay cosa que más me guste que comer...
Hombre, ahora no.
Pero que comerme un buen tomate es algo maravilloso.
Hombre.
Tengo que decirte una cosa, el problema es que aquí en Madrid cuesta mucho encontrar los ricos.
Ya, sí, por eso.
Por eso
ya,
cuando nos los mandáis de huerta es maravilloso,
es
claro.
Claro, es que casualidad que he escuchado que están hablando de Tudela, de Navarra, y yo soy al lado de Cabanillas.
De Cabanillas, de Navarra. ¿Y a qué te dedicas tú, Guillermo?
Pues soy pollero, por así decirlo. Recogiendo pollos para llevar al matadero.
Eres transportista y llevas pollos, ¿no?
Eso es.
Ajá. ¿Y por qué llevas los pollos por la noche?
Pues ves, yo creo que mucha gente no lo sabe. Es porque por el día cuesta más cargarlos porque se mueven mucho los pollos. Así como se cargan a mano... Viene otro equipo de 5 o 6 personas a cargarlos. Y claro, pues de día pues los pollos alborotan y debe ser más complicado. A ver, yo no lo he cogido, pero debe ser más complicado cogerlos y meterlos en jaulas y se hace por eso por la noche.
Claro. Tú imagínate, el primero al que se le ocurrió los transportaba lo mismo de día y hubo uno que en ocasión se le hizo tarde y dijo, y sí, por la noche, a mí me cuesta la mitad de tiempo. Y ya desde entonces pues se hace así, claro.
Pues sí, igual.
Qué curioso. Bueno, Guillermo, vamos a ir con el Mundial, que no te quiero poner más nervioso. Hablamos hoy de aperitivos, si te parece, vamos con la primera pregunta.
Venga, vale.
Si hablamos del aperitivo, no podemos olvidarnos de la bebida que debe acompañarlo. En España, ¿cuál está muy ligada a ese momento previo a la comida y no a otros eventos sociales? A. La Coca-Cola. B. El vermut. C. La cerveza. O D. El agua.
No lo tengo claro, pero creo que la B.
La B, vermut, marcamos,
la B,
¿no?
El vermut. Perfecto, vamos con ello. Así es, Guillermo. Bueno, lo cierto es que cuando uno va de aperitivo puede tomar y beber lo que quiera, claro. Pero estábamos buscando la que está relacionada con el aperitivo, que no te la tomas lo mismo por la noche en una discoteca.
Sí, además normalmente incluso dices, me voy a echar el vermú, que aunque no tomes vermú, ya lo llamas
eso
así
es,
a la propia
salir
aperitivo.
Al vermú.
Sí.
Pero cuéntanos la explicación.
Sacaros que era la pregunta número 1, porque...
Era sencilla. Vamos con la explicación, Guillermo.
Sí, el vermú es una bebida aromatizada con hierbas y especias y si bien su origen lo encontramos en Turín, en Italia, en España lo adaptamos como nuestro cuando en 1881 los aranceles que se establecieron a productos extranjeros obligó a que la producción se extendiera ya por todo nuestro país.
Y aquí, bueno, se hacen unos vermús estupendos, están buenísimos. Bueno, vas genial, de momento mantienes tus 2 comodines. Guillermo, vamos con la segunda pregunta.
Sí.
España no es el único país en el que es costumbre el aperitivo. En Italia también la siguen, pero a su manera. ¿Cómo se le llama? A. Tapas. B. Antipasti. C. Mezze. O D. Dim sum.
La antipasti.
B. Antipasti. Guillermo, aquí no duda. Vamos.
No.
Genial, muy bien. ¿Has ido a Italia, Guillermo?
Eso, confieso, estuve de Erasmus en Turín 3 meses.
De Erasmus en Turín, 3 mesecitos. Bueno, entonces vamos, en Turín, que es la cuna del vermú. Y con los antipasti.
Sí, había antipasti, sí, claro.
Claro que había antipasti. Vamos a ver, Guillermo, ¿tú has hablado con Ana antes de entrar? No estaréis aquí con chavalos.
Con chavalos.
Bueno, cuéntanos lo del antipasti, Ana.
Sí, consiste en platos fríos de embutidos, quesos y verduras. En lo que nosotros tomaríamos nuestras tapas, ellos toman esto. Y cumple, pues eso, la misma función: abrir boca antes de la comida principal.
Antes de la comida principal, como nos gusta, ¿eh? El salir de aperitivo
encanta.
Y tomar ahí una cosita antes de comer de verdad. Pues segunda pregunta también superada. Guillermo, vas genial. Y insisto, vale, mantienes tus dos comodines que además los puedes utilizar en la tercera y en la cuarta. No, en la quinta ya no, sabes que no puedes, ¿vale?
Ya, vale, pues sí.
Pues venga, vamos. Tercera pregunta.
Hemos hablado ya del vermú, pero otro clásico de nuestros aperitivos son las croquetas, algo muy nuestro, pero que originalmente viene de otro país. ¿De dónde procede? A. ¿De Italia? B. ¿De Francia? C. ¿De Alemania? O D. Que no, que es de España.
Pues, hombre, ya, pues teniendo dos comodines y dos preguntas para usarlo, ¿no?
¿Quieres asegurar, no?
Un comodín.
Utilizas un comodín. Bueno, pues sí, el país que buscamos es vecino y por eso todo queda en casa.
Te repito las opciones, Guillermo. A. Italia. B. Francia. C. Alemania. O D. Que no, que es de España.
Vale, pues la B, Francia.
Venga, pues marcamos B, Francia.
B, Francia. Así es, Guillermo. Sí. ¿No ves que Francia y España hemos estado media vida siendo amigos
unidos,
y media vida dándonos de bofetones? Pues al final todo se pega, hasta las croquetas.
Claro, sí, sí. Nos las trajeron con la guerra de la independencia y aquí ya se quedaron.
Y aquí
con
nos las quedamos, a ellos les echamos, pero las croquetas.
Las croquetas
nos las quedamos. Venga, cuéntanos.
¿Qué morra le echamos?
Pues, la verdad es que sí, a ellos les echamos comiendo fresco, pero las croquetas dijimos, estas para nosotros.
Esto nuestro, sí, sí.
Cuenta la explicación.
Que la primera vez que se hace referencia a la croqueta en la historia es en el recetario Le Cuisinier Royal Bourgeois.
Ese francés, no sé ya, Ana.
De François Massialo, cocinero de cortes de Francia, que fue publicado en 1691 y allí ya se bautizaba como croquette. Así que,
la croquette.
La croquette.
Bueno, y llevaba, como ahora, era cocina de aprovechamiento.
Sí.
El objetivo de la croqueta era meterle ahí todo lo que sobraba, que si vísceras, casquerías, y demás.
Y mezclarlo todo.
Y mezclarlo todo. Pues estupendo, la croqueta francesa, que no puede ser más española ya. Tercera pregunta superada y te has llevado ya no solamente el diploma por participar, sino también la pegatina, ¿vale, Guillermo?
Vale, genial.
Vamos con la cuarta.
Comenzábamos comentando que es este viernes cuando se celebra el Día Internacional del Aperitivo. Pero, ¿en qué año empezó a celebrarse oficialmente? A. 1985,
B. 1999,
C. 2010 o D.
2018. A ver, pues yo estaría entre las dos últimas, pero pues uso el comodín, claro.
Usas el comodín, te lo voy a poner muy fácil. Es el año que España ganó el Mundial.
Ah, vale. Pues 2010.
La Venga. C, 2010. Muy bien, Guillermo. Oye, estas pistas que doy yo tienen una cierta dificultad y es que yo cuento con que el ponedor se acuerde, por ejemplo, en este caso, del año en que España ganó el Mundial. Si te estoy pidiendo una fecha y como pista te doy otra fecha de la que tampoco te acuerdas, estamos en las mismas. Pero Guillermo, aquí ha habido muy bien, ¿eh? Estupendo, 2010.
Hombre, la fecha exacta yo diría 11 de julio.
Hombre, ya. Ay, mira, redondeabas.
Ya está, hombre.
Redondeabas. Bueno, pues ese año se estableció el Día Mundial. Pues nada, que nos tenemos que ir ya con la quinta pregunta. A ver si ganas. Guillermo, venga.
Venga, a ver.
El término aperitivo viene del latín aperire, porque se consideraba que estas bebidas o pequeños bocados servían para abrir el apetito. Pero, ¿desde qué época se utiliza esta palabra de forma extendida en la gastronomía europea? A. En la antigua Roma. B. En la Edad Media. C. En el Renacimiento. O D. En el siglo XIX.
A ver, ¿puedes repetir el concepto?
La pregunta, sí. El término aperitivo viene del latín, pero queremos saber desde qué época se utiliza de forma más extendida este término en la gastronomía europea. A. En la antigua Roma. B. En la Edad Media. C. En el Renacimiento. O D. En el siglo XIX.
Vale, pues voy a decir en la antigua Roma.
En la antigua Roma. ¿Marcamos la A?
Sí, la A.
¡Ojo, Guillermo, con lo bien que íbamos!
Sí. Es que es verdad que en la antigua Roma es cuando, bueno, el origen de la palabra se remonta al siglo V antes de Cristo, pero cuando ya se extiende entre las clases...
La idea de ir de aperitivo,
efectivamente, es ya más adelante en el Renacimiento.
Bueno. Qué pena. No pasa nada, Guillermo, porque te vas a llevar el diploma y la pegatina de ponedor, ¿de acuerdo?
Vale.
Pues a la Guillermo, te dejamos con los pollitos, ¿vale? Hablas con Cristina para...
He terminado ya hoy.
Que ya has terminado. Bueno, si encima pues te vas a acostar. Si encima ya has terminado, pues todo es fenomenal. Te dejamos con Cristina para que hables con ella y le des tu dirección. Dime.
Venga, vale, gracias. No, que una revancha me gustaría tener algún día. Porque...
Pues ya sabes, el Mundial es todos los jueves, nos tienes que llamar y a ver si participas con otra, ¿vale?
Venga, vale.
Un besazo enorme.
Adiós.
Hasta luego, Guillermo. Y así vamos llegando a las 4 de la madrugada. El Mundial es mucho más difícil de lo que parece. Hay que actualizar la información y seguimos.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Zapatero se cita con Puigdemont en Suiza. El PSOE aspira a enderezar las relaciones con Junts en una nueva reunión hoy en Ginebra. El encuentro mensual entre delegaciones encabezadas por Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero llega en pleno desmarque de los independentistas. En el círculo de Sánchez se quejan de que con